que del cual cantaba y canta Willy Chirino. Yo creo que sí se viene avecinando
Joe Cardona, muchas gracias por estar con
así.
nosotros en este programa de perfiles por radio y televisión, Martín. Amigos, ahí tienen la historia, la vida de Joe Cardona, aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martín. Continúen con la sintonía.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Aquellos amigos oyentes en Cubita la Bella y en cualquier parte del mundo, los que viven en Estados Unidos, México, incluso Jamaica, Puerto Rico, España, Japón, los que viven en cualquier parte del mundo nos pueden sintonizar ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o por la madrugada. Y hoy estaremos conversando con el hijo de uno de los grandes managers del béisbol cubano. Y bueno, como siempre me acompaña Bertica Raval, nuestra productora. May Vázquez, el ingeniero sonido. May me decía que le encanta escuchar sobre el béisbol y especialmente sobre la historia de los managers de las grandes ligas y también de Cubita la Bella. Te vamos a complacer, Mike, así que mantente por ahí. Y recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia, Cuba ha dado excelentes managers a nivel profesional, a nivel amateur. Y como decía May, desde ayer, desde el año 1870, 1880, 1890, y vamos a decir después qué managers estuvieron ahí en esa época, ¿no? Y después, bueno, todo el mundo conoce al pionero como manager, May González, un señor que nació en La Habana en 1890, y con 48 años dirigió en Grandes Ligas. Y por si fuera poco, jugó 17 temporadas, 8 con los Cardenales de San Luis en la MLB como receptor y también como primera base. Pero hoy hay un grupo grandísimo de cubanos. Preston Gómez, que bueno, fue un manager desde el primer día de la temporada cuando comenzó en Grandes Ligas. Un manager que dirigió un partido, un cubanazo de La Habana, pero bueno, al menos un día en Grandes Ligas dirigió. Marty Martínez, Cookie Rojas, estuvimos hablando con él hace un buen tiempo aquí en Deporte con los Grandes. También conversamos con Tani Pérez, dirigió brevemente al Cincinnati y al equipo de los Marlins de la Florida. Carlos Tosca dirigió al Toronto, lo entrevisté varias veces. Freddy González, un gran manager, inteligente. Martín Divo, qué decir de Martín Divo. Y bueno, no siempre los managers hacen buen trabajo. Recordar, tuve la oportunidad de conocer a Conrado Marrero, el Guajiro Laberinto, y todo el mundo habla de cuando él dirigió en el béisbol cubano al Almendares en la temporada 1955 y 1956 y a los Cuban en la Liga Internacional en 1956. Y bueno, se habla de tremendo pelotero, con 40 y pico años lanzando para los Senadores de Washington en 1950, pero como manager no lo hizo muy bien, incluso muchos lo catalogan como un desastre, pero al menos dirigió en el béisbol cubano. Alberto Azoy, está ahí Emilio Saborín, Luis Lomaina, Esteban Bellán, tenemos que dedicarle un programa, está en el Salón de la Fama de Cooperstown, está Eugenio Santa Cruz, Julián Sánchez, el Tinti Molina, el Pájaro Cabrera, Alfredito, está el hombre Goma Rodríguez, su hermano Oscar Rodríguez, Miguel Ángel González, señores, qué decir de Miguel Ángel González, de Regino Otero, de Adolfo Luque, de Pelayo Chacón, de Lázaro Salazar, de Fermín Guerra, o sea, de Napoleón Reyes, de Tony Pacheco, de Reinaldo Cordeiro, de Tony Castaño, bueno, señores, un grupo grandísimo. Y un poco más acá, Roberto Ledo, quien dirigió en 11 series nacionales, con un récord buenísimo, ganó 392 partidos, perdió 286 y llevó al equipo Orientales, aunque él era de La Habana, a ganar el título en aquella fuerte serie nacional del año 1967. Y después Roberto Ledo dirigió al equipo Mineros, aquel equipo que, bueno, logró archivar 27 victorias en forma consecutiva. Fue algo increíble lo que hizo Roberto Ledo con aquel equipo de Mineros. Ahí estaba también, por supuesto, Braudilio Minén, una cifra grandísima de peloteros y estrellas que estaban en ese equipo al lado de Roberto Ledo. Y aunque en la final perdieron con Azucareros, el equipo de la parte central de Cuba en 1972, indudablemente el equipo de Mineros, dirigido por Roberto Ledo, hizo algo increíble. Y bueno, época en la cual dirigieron muy bien Jorge Fuentes, ganó 5 títulos, con Vuelta Abajo, Ramón Carneado, Eugenio Vélez, Pedro Jova, Pacheco, Antonio Pacheco, Robert Machado, Anglada, Alfonso Urquiola, y un grupo grandísimo, pero aún se sigue hablando de los intocables. ¿Quiénes eran los intocables? Mineros de Roberto Ledo. Y señores, hoy nos place conversar y dar las gracias por su amabilidad a Roberto Ledo Jr., quien, bueno, su papá tuvo una larga historia, una rica historia en el béisbol cubano, dirigiendo muchos años. Así que buenos días, Roberto Ledo Jr., y bienvenido aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Mira, ¿cómo estás? Muy agradecido que me haya localizado para hablar de papi.
Sí, claro. ¿Dónde estás viviendo? Por acá, por el Caribe, ¿verdad, Ledo Jr.?
Vivo en Jamaica, ahora mismo en Montego Bay. Aquí es donde trabajo. Soy cirujano ortopédico y trabajo en un hospital español, Hospitén, que da servicio a la población y al turismo.
Una zona muy bonita, Ocho Ríos, esa zona, porque por ahí pasan muchos cruceros.
Ocho Ríos sí es bonito. A mí no me gusta mucho Montego Bay, pero ¿dónde trabajo? No es feo, pero no se puede comparar.
Sí. Bueno, allá, antes de hablar de tu papá, Roberto Ledo, ¿no?
Sí.
¿Dónde te graduaste de médico?
En la Universidad de La Habana. Yo estudié primero en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas de Victoria Girón, después de tercero a quinto año lo hice en el Fajardo, en el Hospital Fajardo.
Ah, yo, y, no, porque yo estudié en el Fajardo, pero en la Mariposa, el Instituto Superior de Cultura Física.
No, no tiene nada que ver con eso. El Instituto de Cultura Física, Superior de Cultura Física.
Sí.
No, yo, en la Escuela de Medicina, el Hospital Fajardo, que estaba a una cuadra de mi casa.
Sí.
Y el sexto año que era el internado, dice el Calixto, que estaba ahí mismo también.
El Calixto García, tremendo hospital, que la parte de atrás, aunque está cerrado eso ahí, da allá una avenida muy famosa que tiene una arboleda increíble, bello todo. Carlos III, ¿no es así?
No, la parte de atrás del Calixto da a G.
A G, sí, a G. Se le conoce como Carlos III también. Carlos III está para acá, sí. Avenida de los
Presidentes. Esa sí, Avenida de los Presidentes.
Es que ya hace 30 años, que más de 30 años que me fui a Cuba, y a veces uno pierde un poco la memoria, ¿verdad, Ledo?
No, esto le pasa a todo el mundo, no te preocupes.
Sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de la historia linda de tu padre, porque él dirigió en 1967 al equipo Orientales. ¿Qué equipazo tenía esa selección ese año? Estamos hablando de que aún en esa época muchos comenzaron el béisbol cubano, ya los que jugaban en la desaparecida Liga del Béisbol Profesional Cubano, muchos habían ido, otros comenzaban jóvenes, e incluso un grupo grande se había quedado, pero Roberto Ledo comenzó de forma exitosa como manager en la pelota cubana. Tú como hijo, aunque él murió en el año, a principios de los 80, ¿no es así?
83.
Lo eras
que no
un niño,
me acuerdo,
¿verdad?
Exactamente fue el 12 o el 13 de agosto. Estoy avergonzado.
Sí, tú eras un niño básicamente en esa época, ¿no?
No, ya me había graduado de médico. Yo creo que eso fue una de las satisfacciones que tuvo. Él siempre quiso que sus hijos estudiaran. Y así, él y mi mamá nos llevaron por ese camino. Mi hermano es médico también. Yo tengo una hermana también, Elena, que tuvo la desgracia de no estar con papi. Papi se murió en el 83. Y es muy difícil, fue muy difícil para ella lidiar con todo.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Roberto Ledo, padre. Una historia rica de tu papá, que en paz descanse. ¿Dónde nació tu papá, Roberto Ledo?
Papi nació en la ciudad de La Habana, en Lautón, el 26 de febrero de 1927.
Cuando ganó con mi abuelo, tenía 40 años.
Sí, papi había dirigido antes. La primera vez que papi dirigió en series nacionales fue con Azucareros.
Sí.
Él había estado antes trabajando con... Había ganado los títulos, como tres títulos, creo, junto con Carneado, porque él era coach de Carneado. Al que él consideraba, él a Carneado y a Zungo, lo consideraba el no plus ultra de... Y lo decía que esa gente era capaz de obtener de sus jugadores cualquier cosa, que Carneado era un tipo muy humano, que nunca levantaba la voz, y que sabía tratar a la gente de forma diferenciada. Por ejemplo, él decía que a Chávez él le hablaba un poco más fuerte, porque eso estimulaba a Chávez, pero que a Urbano no podía hablarle así,
Urbano
porque
González,
se acopinaba. Entonces, él sabía exactamente la psicología que tenía, él sabía cómo tratar a la gente y obtener lo mejor de la gente. Eso es ser inteligente.
Sí.
Y Zungo decía que Zungo sabía, pero el detalle de todo.
Sí.
Así que papi dirigió primero Azucarero y después dirigió Oriente.
Ajá.
Y la primera serie que dirigió Oriente creo que quedó en último lugar.
Sí. Bueno, precisamente en el 67 ganó el título con Orientales. Pero
con
en
Oriental.
1972 se habló mucho de Roberto Ledo, tu padre, que reitero, en paz descanse, con aquellas victorias que logró en forma consecutiva, 27 triunfos en total. ¿Qué te hablaba en esa época tu papá de ese récord positivo que tuvo? Aunque al final, en la gran final, perdió contra el equipo central
de
Azucareros, al cual había dirigido. ¿Alguna vez tu papá te habló de esa serie nacional del 72, o sea, la número 11?
No mucho, nosotros siempre vivimos en La Habana, mi familia siempre vivió en La Habana, y papi en ese tiempo de serie nacional estaba la mayor parte del tiempo en Oriente o en provincia. Yo lo veía relativamente poco, probablemente cada 15 días escapaba, si estaba en Matanzas, si estaba en Final del Río, venía a la casa. Si jugaba en La Habana, pues entonces sí lo tenía ahí, pero no mucho. Yo sé que él estaba muy contento con eso, papi. Amaba mucho el deporte y sobre todo a sus peloteros. Así que ganar es una cosa que a todo el mundo le gusta. Así que 27 al palo no es una bobería.
Sí, fue algo increíble.
Y si algo lo machucó en ese año fue el haber perdido. Creo que perdió contra Huelga. Vine y estaba pichando. Cosas que pasan en el juego. Vine sí. Es un hombre apasionado,
sí,
y amante a la pelota y cara. Y para virarse a segunda tienes que tener, no puedes tirar como si fueras, tuvieses a un queche de ahí, porque la bola sí se le va a la gente. Y él tiraba duro.
Ya que tocaste
y
el
parece
tema...
que por ahí fue una, eso fue uno de los detallitos por el cual el juego se fue, porque sí, lo habían jugado bien.
Sí, aquella final contra su guerrero. Pero ya que tocaste el tema de Braudilio Vinén, déjame decirte que Vinén logró hilvanar, o sea, con el equipo Mineros, él fue responsable de darle la victoria número 27 en forma consecutiva al equipo Mineros en aquel partido contra Pinar del Río en 1972, cuando el equipo Minero de Roberto Ledo derrotó 3-2 en cerrado encuentro a Pinar del Río. ¿Y sabes quién fue el hombre que decidió el partido? el ídolo de Holguín, Fermín Lafita, aunque había nacido en Baracoa, pero se fue de niño para Holguín. Fermín Lafita era el tercer bate del equipo Mineros, y bueno, fue el hombre que decidió la victoria con dos carreras impulsadas. La otra fue de Ramón Echavarría, el receptor, que a propósito murió recientemente.
Recientemente, y aquel equipo, triste.
Sí, sí. Aquel equipo, bueno, yo conocí algunos de ellos, ¿no?, cuando era un niño, y después cuando trabajé en la televisión cubana, pero aquel equipo metía miedo, Mineros de Roberto Ledo de 1972. Imagínate que el hombre pro
era un trabuco.
Sí, el hombre pro era William Mendoza. El Pidio Mancebo en primera base, Fermín Lafita en el center field, tercero. El cuarto bate, un torpedero, las cogía todo, pero más bien se destacaba por su ofensiva. Agustín Arias, de esa zona de Bayamo. Qué clase de torpedero, altísimo. Lamentablemente se nos fue ya también Agustín Arias, murió. Segunda base era Juan Dranguet, que era el quinto honor del bate. Jorge Francis, el originario right field. Díaz, left field, y Echavarría, receptor. Juan Bravo en tercera. Y bueno, abrió el partido Franco y lo ganó finalmente Braudilio Binén, haciendo un relevo increíble. O sea que básicamente tu papá, Roberto Ledo, tenía un trabuco en esa serie final en 1972.
Y gente joven, la mayoría, locos por jugar a la pelota. Y que es lo que define al final.
Claro.
El amor que tú le pones a las cosas. Eran locos a la pelota.
Sí. Hay algo interesante de que dijo Carlos Martí en una entrevista que le hicieron. Bueno, Carlos Martí, que ha dirigido más de tres décadas en el béisbol cubano con el equipo de Granma, lo llevó a dos títulos en forma consecutiva y ha sido uno de los grandes managers, ¿no? Pero sobre todo en la última década, y Carlos Martí habló muy bien de tu papá, Roberto Ledo, y dijo de que él consideraba a Roberto Ledo como su padre, porque él se graduó, me refiero a Carlos Martí, en el Fajardo, en la provincia de Granma, y le tocó trabajar de cerca con Roberto Ledo, tu padre. Y bueno, Carlos Martí dijo en una entrevista que tu papá fue un referente en el caso personal para él y también para los managers que él logró conocer cuando comenzaba en el béisbol, ¿no? Y señaló Carlos Martí que Roberto Ledo era un director de mucho carácter y autoridad. Siempre me fijé en él, esto lo dijo Carlos Martí, lo admiré a Roberto Ledo y tuve la suerte de aprender a su lado justo después de graduarme en el Fajardo, dijo Carlos Martí. Pudiera decir que es mi referente, aunque también admiro mucho a Jorge Fuentes, que ha ganado 5 títulos en la pelota cubana. Pero habló muy bien de Roberto Ledo. Decía que aparte de ser un gran manager, un gran profesor, era su ídolo, era su padre, y fue con el cual aprendió cuando él apenas estaba comenzando en el béisbol, comenzando la década de los 70. O sea, todo lo que hemos escuchado de tu padre ha sido bueno como persona, como ser humano y como manager, por supuesto, ¿no?
Papi era un tipo excepcional, muy inteligente, con una empatía por la gente que no era normal. Él consideraba a sus peloteros como si fueran sus hijos. Dormía en mi casa muchas veces, me acuerdo que a veces estaban enfermos y los llevaban a la casa. A veces no cabían en la cama porque eran gente, eran unos nervones inmensos. Y los llevaba para la casa para llevarlos para medio y para cualquier cosa. Él estaba al tanto de todo el mundo. Les daba todo. La respuesta que obtenía tiene que ser esa.
Claro, claro. Bueno, él le tocó una etapa donde el béisbol cubano, y bueno, esa etapa de la selectiva, que eran básicamente 6 equipos orientales, que a propósito, en la primera selectiva del año 1975, que fue una selectiva, yo me recuerdo, era un niño, pero todavía tengo memoria, ¿no?, de ver algunos partidos. Aquel partido que fue un lleno total, Guillermo Moncada, entre Omar Carrero, que en paz descanse, y Braudilio Binén. Eran partidos históricos donde transmitía la televisión cubana en blanco y negro en esa época, el Telerebelde de Santiago de Cuba, y era un lleno total el Guillermón Moncada. Y esa serie nacional del año 1975 la ganó Orientales con Pepín Carrillo
la como, primera.
Ajá, como manager.
Con Papi se acababa de ir de Oriente.
Sí.
En todo el mundo esperaba en ese tiempo. Creo que casi el equipo lo había armado él, no estoy seguro, pero estoy convencido que el equipo lo había dejado armado y se fue, vino para La Habana.
Sí, básicamente eso fue lo que pasó en 1974, armó el equipo, bueno, más bien 73-74 armó el equipo, después de la fabulosa labor del equipo Orientales, o sea, Mineros, en la Serie Nacional, y él armó poco a poco como un Dream Team de la parte oriental de Cuba, y fue ese equipo que recibió Pepín Carrillo en 1975 y lo guió al título, ¿no?, en aquella serie selectiva. Pero mucho hay que agradecerle, ¿no?, a Roberto Ledo, tu padre, que en paz descanse, por formar aquel Dream Team Oriental, un equipo en sueño, porque si te pones a ver, todas eran grandes estrellas, fueron casi todos miembros del equipo Cuba, están como glorias del deporte cubano, y bueno, en gracias a la formación y al trabajo que hizo día a día tu padre Roberto Ledo. Cuando eras un niño, ¿cómo veía a Roberto Ledo tu papá? Aparte de ser manager, me imagino que fue, aparte de tu papá, fue tu ídolo, ¿no? Por ese carácter que tenía. No,
imagínate tú, tu papá es tu ídolo siempre. Yo me acuerdo que yo siempre trataba de andar con él. Nosotros vivíamos en aquel entonces en Santo Suárez, en patrocinio entre amigos. Entonces tú sabes que el... Y papi se había criado, a pesar de que había nacido en Lauto, se había criado en Mayía, entre Carmen y patrocinio.
Mayía Rodríguez.
Mayía Rodríguez, entre Carmen y sí. Patrocinio. Papi y mi tío, Jorge, que jugaban pelotas del tiempo. Ellos estaban siempre en el Cardona. Yo seguía con papi a Cardona, ahí fue donde conocí a Pineda por primera vez.
José Miguel, que para descanse, murió también.
Sí, papi lo quería mucho. Era más joven que él, por supuesto, pero eran buenos amigos.
Sí.
Sí, bueno, yo estaba siempre con papi en el Cardona. Me acuerdo que él me llevaba de chiquito a ver, a que viera juegos y eso, y siempre estaba ahí. Yo creo que le había ayudado inclusive a hacer el terreno en Cardona. Se me olvida el nombre, yo no sé si era Guanábana o algo así, el que tenía, el que había armado todo aquel centro deportivo, por lo menos la parte de la pelota.
Sí, bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Roberto Ledo Jr., en vivo desde Jamaica, Montego Bay, conversando aquí en Deportes con los Grandes sobre la historia, la rica trayectoria de su papá Roberto Ledo, quien lamentablemente falleció en 1983 y que dirigió el equipo oriental, es campeón de la Serie Nacional de 1967 y guió a esas victorias consecutivas del equipo mineros con aquel trabuco a archivar 27 triunfos en forma consecutiva. Uno de los grandes managers del béisbol cubano, indudablemente, en toda la historia. Y al principio hablé de los managers de grandes ligas, ¿no? De ligas independientes, de la Liga Negra, de todas partes, ¿no? Incluyendo a Martín Digo. No puede faltar un saludo a Roberto Ledo Jr., a la afición cubana, porque está cerquita ahí de Santiago, Cuba, ¿verdad? Estás al sur ahí, básicamente.
Sí, enfrente. Déjame decirte algo antes que termine. Papi también ganó la primera selectiva que ganó la
banda. Así mismo, sí, también fue campeón. No puede faltar un saludo tuyo a los cubanos, ¿no? Especialmente a tu familia ahí en la capital cubana, ¿no? Y los seguidores y los amantes que han seguido la historia, la rica trayectoria de tu papá, Roberto Ledo.
Bueno, increíble, papi, nos guió un camino que no es el de la pelota. A pesar de que siempre estábamos en el estadio y eso, sí. No. La mayoría de la familia, la generación mía, son profesionales.
Sí. ¿Le puedes dar un saludo a la afición cubana?
Sí, un gran abrazo a todos los que aman el deporte en Cuba. Que traten de hacer lo mejor posible para levantar el deporte cubano por excelencia, que es el béisbol, es el que expresa en realidad cómo somos nosotros, nuestro carácter y nuestros sueños y nuestra picardía.
Sí, así mismo.
Que no se pierda nunca el sentido de lo que somos, así que hay que seguir jugando y hay que seguirlo haciendo.
Muchas gracias, Roberto Ledo, por tu presencia aquí, conversando de su padre, Roberto Ledo, el gran manager del béisbol cubano. Así que un millón de gracias, muy amable, conversando desde Montego Bay allá en Jamaica. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora, Mike Vázquez, el ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta otro programa. Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una vivencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Quisiera ser el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí.